Hola a todos,
bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Realidad de Trabajar en lo Social. Mi invitado de hoy, la verdad, es súper especial para mí, es el profesor Alex Pérez Álvarez. Él es profesional en Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, magíster en Estudios de Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia y realizó un doctorado en Antropología Social en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Realmente todo lo que él hace en la vida lo hace con mucha pasión y actualmente es profesor asociado en la Universidad de Cartagena y socio y asesor de investigación en la Corporación Caribe Afirmativo. Realmente espero que todos disfruten tanto esta conversación como yo la disfruté con él. Él fue profesor mío durante mi pregrado en la Universidad de Antioquia. Entonces quiero contarles una anécdota que viví precisamente siendo su estudiante y él nos va a contar muchísimo, muchísimo de su experiencia de trabajar en lo social.
Sin idealizar y sin satanizar, nos acercamos a la realidad de trabajar en lo social. Este podcast es el reflejo de mi ingenua pretensión por descifrar el eterno dilema que existe entre la teoría y la práctica, o poner en práctica la teoría, teorizar desde la práctica, en fin. Quiero que aprendamos desde la experiencia de diferentes colegas y así seguir acercándonos al ejercicio profesional humanizado y consciente. Soy María Cristina Duque y en este espacio invito a profesionales del área social, expertos en diferentes temas, con muchísima lucidez y, obvio, ineludibles momentos de locura. Son la combinación perfecta para intervenir en lo social.
Me da pánico hacer opiniones desde mi experiencia básica. Porque yo soy convencido de que hacer trabajo social implica es posibilitar que el otro o la otra construya esa reflexión. Sin que yo llegue a influenciarle o a persuadirlo desde mi punto de vista. Creo que me da pánico caer en mostrarle al otro solo una verdad y no la capacidad crítica de problematizar esas verdades. Creo que ese siempre ha sido mi gran angustia. Y eso es muy fácil caer en eso, sobre todo cuando uno ve al otro en minoría de edad, ¿cierto? Cuando uno cree que ese otro no tiene el capital simbólico que uno tiene. Entonces, claro, uno no termina construyendo con ese otro un escenario comunicativo, sino que termina construyendo una comunicación vertical, donde simplemente le dice al otro qué hacer y cómo hacerlo.
Bueno, estoy muy emocionada de poder presentarles realmente a mi invitado de hoy. Tengo recuerdos muy bacanos con el profe Alex. Lo admiro profundamente y, profe, yo no sé si usted lo sabe, pero usted fue una de las personas o de los docentes que a mí me inspiró, que admiro profundamente y que me inspiró a ser docente universitaria, que es básicamente lo que me dedico en la actualidad. La verdad es que en algún momento será al menos la mitad de tesa de lo que usted. Les quiero contar a todos una anécdota que tengo con el profe, y es que, bueno, el profe Alex fue mi asesor en el trabajo de grado mientras yo estaba en el pregrado en la Universidad de Antioquia, por allá con el año 2007, 2008 más o menos. Y como casi todos los estudiantes, pues en esa etapa nosotros llegamos como a amar y a odiar al asesor de trabajo de grado. Realmente el profe lo amaba porque pues nos exigía mucho, nos explicaba muy bien. En algún momento también nos llegaste a dar clase y pues me encantaba. Pero lo odiaba era porque básicamente pues nos exigía bastante y pues en eso uno se encuentra, pues hay choque. Bueno, en las asesorías aparecían frases como conecta una idea con la otra, muchachos, esto no tiene hilo conductor, a ver, hay que usar conectores, en fin. Y unos años después, cuando yo ya estaba cursando la maestría, estaba en un equipo con unas compañeras de otras disciplinas, un equipo interdisciplinario, haciendo la investigación del trabajo de grado y de posgrado. Y la verdad, yo agradecí profundamente todo lo que me enseñó el profesor Alex y todo lo que nos exigió en ese momento. Que de hecho, yo en ese momento me puse en contacto con usted, le escribí, le agradecí mucho, porque pues en el grupo de amigas y de compañeras que estábamos haciendo ese trabajo de grado, pues yo era como la luz en el camino. Y debo admitir pues que tampoco era qué tremendo reflector yo, o sea, la que más iluminaba tampoco. Pero sí, efectivamente, pues podía tener como cierta seguridad de todo lo que implicaba la investigación, el redactar, el escribir, todo esto. Entonces, profesor, muchos aprendizajes que tuve con usted. Profe, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad, para mí es un gran honor que tengamos esta conversación y además de tener esta conversación, que otros colegas la puedan escuchar y que la puedan compartir para aprender de su experiencia trabajando en lo social. Bienvenido nuevamente, profe Alex.
Pues, Cris, estoy muy emocionado de escucharte, de hablar con vos.
Sí.
Y pues te agradezco tu generosidad con tus palabras y el reconocimiento que haces a un trabajo muy sentido. Claro que recuerdo tu trabajo de grado, conciencialmente mientras te escuchaba, recordaba un poco. Si no soy mal, hablábamos de cuerpo y de graffiti.
Graffiti,
y creo que fue una experiencia muy, muy bonita y muy importante. Y sobre todo frente a eso que tú estás comentando, de entender que lo social no solamente son problemáticas, sí, que uno trabaja, investiga y actúa en lo social, en diversas situaciones, estéticas y sensibilidades, porque en últimas la función en lo social no es simplemente indagar o intervenir asuntos problemáticos, sino también la manera en cómo los sujetos viven, resisten, persisten. Y eso es lo bonito de tu trabajo, ¿verdad?
Sí, sí.
Nada, profe. Encantado de estar aquí contigo, Cris.
Qué nota, profe. Bueno, empecemos entonces. Cuéntanos un poquito sobre usted. El primer segmento es tú en cuatro. ¿Quién eres? O sea, en cuatro preguntas, ojo con eso. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? A ver, hay muchas personas que te conocemos, pero hay quienes no. Y hay quienes queremos actualizarnos. ¿Tú en qué andas en este momento, profe?
Pues nada, a ver, como sabes, a mí usualmente me dicen es Alex, soy Alex Pérez, Alexander me decía mi papá cuando estaba enojado, aunque pues digamos ese es mi nombre jurídico, es Alexander, pero mi nombre social es Alex.
Sí.
Yo en eso transito con mi nombre, si se quiere, y con todo el respeto a las mujeres trans, obviamente, manejando las distancias.
Claro.
Pero sí, mi nombre es Alex, Alex Pérez, soy trabajador social, mejor estudié trabajo social en la Universidad de Antioquia.
Sí.
Me gradué en 1998, como
sí,
en febrero del 98. Hice mi práctica en la Oficina de la Juventud en Barbosa. Era como un primer momento, en ese momento estaba todo el tema de la política de juventud nacional, estaban uh-huh, todas las casas de la juventud, un poco todo ese surgimiento, de la aparición de lo juvenil como una categoría de trabajo, un poco sí, se había venido ya de esa sombra de los jóvenes sicarios y ahora entonces era como la idea de las sensibilidades juveniles y de pensar los jóvenes como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, digamos que hice la práctica en la Oficina de la Juventud y mi trabajo de grado precisamente fue sobre como identidades juveniles en Barbosa, un poco tratando de mostrar cómo se construía la juventud en un municipio, digamos, de frontera, como era Barbosa, con el norte de Antioquia y con el Valle de la Urra.
Sí.
Bueno, me gradué en el 98, tuve como diversos trabajos, trabajé en la universidad en el programa de extensión, luego trabajé en el Comité Regional de Rehabilitación, un tiempo ahí en un programa que se llamaba Rehabilitación Comunitaria.
Ay, vea pues.
Que, sí, fue pues, chévere, yo era de los que viajaba a los municipios a trabajar en los comités locales de rehabilitación, en un trabajo comunitario interesante, pero también muy enmarcado por esa presión de la ley 100 y de la eficacia y cumplir metas, etcétera.
Claro.
Bastante tensionante en ese sentido. Uh-huh. Luego de ahí tuve el placer, y creo que fue en mi gran escuela, de uh-huh, trabajar en la Escuela Nacional Sindical,
uh-huh,
en el área de derechos humanos, en un programa que en el comienzo se llamaba Menor Trabajador y que la apuesta que hicimos fue que se llamara Niñez y Juventud Trabajadora.
Sí.
Y digamos que ahí se abrió mi escuela, o sea, yo creo que mucho de lo que soy laboral y profesionalmente se lo debo a la Escuela Nacional Sindical, o sea, sí, se lo debo a las ONGs de derechos humanos y particularmente a la Escuela Nacional Sindical.
Sí.
Ahí estuve hasta el 2004, sí, bueno, al termo de eso estaba haciendo mi maestría en la Universidad Nacional, o sea, una maestría en estudios de hábitat,
sí,
y era profesor de, pues como de la Universidad Cooperativa, fui profesor de investigación ahí, en el programa de psicología, era profesor de la Antioquia de cátedra, entonces en Antioquia daba teoría y procesos con grupos, daba intervención de trabajo social en regionalización,
sí,
pero nada, yo terminé la maestría y no sé, o sea, terminé yéndome a la Universidad de Antioquia, trabajando en la Universidad de Antioquia en el 2004 ya de profesor de tiempo completo, pero no de planta, sino con una modalidad muy perversa que tienen algunas universidades públicas, que es ser docente ocasional de tiempo completo. O sea, un profesor que está vinculado a tiempo completo a la universidad, pero con un contrato a término fijo, entonces uno termina siendo como un comodín que va para allá, va para acá, pero que no tiene el poder y el reconocimiento que va a ser docente de planta.
Claro.
Eso también llegó un momento en el que me reventó, como esas dinámicas internas, esos procesos en los que se establecía como una burocracia diferenciadora frente a quienes eran docentes de planta y quienes no, y de alguna manera unas luchas internas ahí que me terminaron como molestando.
Sí.
Y nada, yo siempre fui como muy enamorado del Caribe colombiano. Yo creo que yo tengo más de Caribe que de montaña, tengo más de mar que de montaña en mi cuerpo. Y coincidencialmente en esa época salió una convocatoria para ser docente de planta en la Universidad de Cartagena con mi perfil. Era como un perfil escrito para mí, o sea, la verdad es que era como si lo hubieran hecho como para mí.
Sí.
Pues yo no conocía a nadie en Cartagena ni en la universidad, pero igual me presenté, pues pasé todo el proceso de convocatoria. Fue una convocatoria un tanto desgastante porque me tocaba venir pues desde Medellín. Y esto, y un poco como esto que me decían, no, que en el Caribe la gente es muy corrupta, hay mucha corrupción, usted para qué se presenta a esa universidad si eso ya tiene nombre propio, no sé qué.
Sí.
Y nada, terminé presentándome, pasé, y pues desde el 2008, comienzos del 2009, soy profesor de planta de la Universidad de Cartagena.
Sí.
Me vine a la Universidad de Cartagena en el 2009, en marzo del 2009, o sea, ya tengo como 11 años acá, en Cartagena. Y nada, yo creo que ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Yo le agradezco mucho a la vida de ponerme en el Caribe colombiano, de ponerme en la Universidad de Cartagena. Obviamente llevo en el alma la Universidad de Antioquia, pues soy Universidad de Antioquia, pero la Universidad de Cartagena, digamos, me ha adoptado, y Cartagena también como ciudad. Yo siento que me ha dado muchas cosas. Y nada, desde el 2009 estoy acá, además de ser profesor entonces en la Universidad de Antioquia, en el programa de trabajo social y en la Facultad de Ciencias Sociales.
Sí.
Enseño epistemología, ciencias sociales, investigación, problemas contemporáneos, soy profe de las maestrías que impartimos en la facultad. Y alterno a eso, hago parte de un proyecto social muy importante que hicimos en el 2009, que empezamos como a fundar, que era pensarnos una organización de derechos humanos para la promoción y defensa de derechos de personas LGBT, donde empezar a trabajar el tema de la diversidad sexual y las identidades de género en el Caribe colombiano.
Sí.
En ese momento llegábamos como a un contexto muy machista, muy patriarcal, y nada, entonces mi pareja y yo empezamos en ese momento a trabajar en una organización que es Caribe Afirmativo, que era mi pareja en ese momento, y nada, desde ahí hago parte también de Caribe Afirmativo, que es una organización de la sociedad civil. Y un poco lo que yo hago es el engranaje entre la Universidad de Cartagena, a través de prácticas, de procesos de investigación, con Caribe Afirmativo. Y además de eso, pues acompaño la organización en procesos de investigación. Digamos que resumidamente ese es como parte de la historia de mi vida académica y laboral, Cris.
Profe, bacanísimo. Yo no sabía, por ejemplo, que usted había trabajado en el comité. Bueno, cuando yo, es que la coincidencia es esa, que yo también trabajé en el comité de rehabilitación, pero cuando usted trabajaba era como comité regional de rehabilitación de Antioquia.
Sí, en esa época se llamaba así, en un programa que se llamaba Rehabilitación Comunitaria. Yo
trabajé
en 1998, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, no, muy bonito todo lo que nos cuenta, pues como el recorrido que he tenido. Profe, y una palabra, ¿con qué palabra se define usted? Sí. Si fuera una sola la que tuviera que escoger.
Persistencia.
Persistencia. ¿Y por qué?
Pues yo pienso que, a ver, ahora, y te digo porque también siento que a veces como que desde afuera a veces te dicen como, es que para usted es muy fácil hablar porque usted tiene ciertos lugares de privilegio.
Sí.
Y yo no creo, es decir, siento que un poco lo que yo he logrado ha sido toda una conquista, ha sido toda una lucha, ha sido toda una persistencia.
Claro.
Yo persistí en estudiar trabajo social a pesar de que tuve mucha oposición de muchos sectores, de parte de mi familia, que desvalorizaban una profesión o una disciplina como el trabajo social, pero a pesar de eso, siempre hice como una defensa. Y no solamente mi familia, que al final terminó como comprendiendo y respetándola, sino incluso socialmente. O sea, socialmente quienes trabajamos en lo social tenemos que persistir y luchar ahí para arañar más y demostrar que lo que hacemos es importante y tiene un impacto y que más allá de una vocación es un trabajo y es una apuesta profesional y disciplinar. Sí. Digamos que he sido persistente ahí, pero en mi vida cotidiana yo no soy una persona que desiste fácil. Yo, digamos, tengo una capacidad como de persistir en las cosas para lograr objetivos, ¿cierto? A pesar de que hayan adversidades o dificultades en el medio.
Se nota. Pero fue muy bacano porque hay muchos, yo sé que muchos estudiantes, pues o quienes ahorita mismo están estudiando esta carrera, pues trabajo social, se van a sentir identificados con eso. A veces no sentimos que, o la profesión que tenga el suficiente reconocimiento, y lo que a veces no caemos en cuenta es que somos nosotros quienes también tenemos que darle ese reconocimiento haciendo un buen trabajo, o sea, haciendo ejemplo, siendo disciplinados en lo que hacemos, poniéndole conciencia a eso de trabajar en lo social, que las cosas a la final no se dan mágicamente, ¿no?
Y creo que ha cambiado un poco. Además es que también hay un tema con el tema de género, ¿sabes? Sí. O sea, es decir, tú sabes que en esta sociedad se sigue creyendo que las disciplinas o las profesiones que se encargan del cuidado o del bienestar humano están destinadas, pareciera, desde esas lógicas patriarcales a las mujeres, ¿cierto?
Sí, exacto, sí.
Es decir, es que está normalizado de que las mujeres estudien enfermería, estudien bacteriología o estudien trabajo social. Sí. Cualquiera de estas carreras que incluso socialmente son vistas en un nivel inferiorizante, ¿cierto? Sí. Incluso que no producen conocimiento, sino que hacen. Pero creo que eso se ha venido transformando. Creo que hoy estas profesiones de disciplina a punta de mucha investigación y de disciplina han venido posicionando no solamente un quehacer, sino una reflexión epistemológica y ontológica frente a ese quehacer. Sí. Y pues nada, yo creo que estudiar trabajo social siendo hombre,
sí,
pues también trae unas dificultades, pero viera que también trae unos privilegios muy fuertes. Y eso también me ha puesto a mí a pensar en lo patriarcal que sigue siendo esta sociedad, ¿cierto? Porque incluso en un campo disciplinar como el trabajo social, mayoritariamente de mujeres, sí, los hombres seguimos siendo muy privilegiados en esta profesión ahí. Digamos que podemos incluso tener mejores trabajos, mejores salarios muchas veces que muchas mujeres. Y ahí sí hay un privilegio frente al ser hombre. O sea, eso es muy tenaz y es muy propio de estas sociedades. Y incluso en la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, en la Bogotá más humana, sí, había un estudio que demostraba cómo en lo social, sí, digamos, quienes trabajaban en lo social, aunque mayoritariamente eran mujeres, quienes tenían los cargos de coordinación y de planeación mayoritariamente eran hombres. Eso es muy paradójico y eso también lo pone a pensar a uno estos temas de división sexual en el mundo del trabajo y de las asimetrías que todavía tenemos que seguir luchando. Entonces yo creo que más allá de esa discusión, como hombres en lo social, también hay que revisar nuestro privilegio, pero también darle un trabajo desde la universidad, es un poco el empoderamiento, sí, del reconocimiento de los feminismos, de los movimientos de mujeres, porque sí creo que para las mujeres trabajadoras sociales o de otras profesiones que están en lo social, en las prácticas del cuidado, es necesario, sí, pensarse ese lugar del género como un asunto histórico que ha subyugado, que ha oprimido.
Es verdad. Profe, y esta palabra persistencia, ¿cómo la asocia usted al trabajo que van desarrollando ya, que 11 años también, con la Corporación Caribe Afirmativo? Porque imagino que no ha sido fácil abrir este camino, precisamente en una región como la costa colombiana, ¿no?
Sabes que ha sido más fácil de lo que creía, o sea, no sé por qué. O sea, yo al comienzo te confieso que teníamos mucho susto.
Sí.
Todo el mundo nos decía como, eso es un tema vetado, pero además de eso, ustedes son paisas, con los países que vienen a colonizar el Caribe, a imponer sus verdades y sus luchas.
Sí.
Entonces teníamos como mucho susto y en lo particular yo tenía mucho susto de llegar a imponer mis lógicas, ¿me entendés?
Sí.
No solamente en Caribe, sino en la misma universidad.
Sí.
Yo le agradezco mucho a una profe de la Universidad de Antioquia, la profe Irlanda, de la Facultad de Bibliotecología.
Sí.
La profe un día me dijo, Alex, si usted se va a ir a trabajar a Cartagena, no llegue a hablar, llegue a escuchar.
Okay.
Escuche sí. Mucho. Y haga una escucha amorosa, ¿cierto?
Qué
y cuando usted ya haya hecho una escucha amorosa, hable. Y entonces yo llegué muy silencioso, y llegué muy silencioso en la universidad, pero también muy silencioso en Caribe.
Claro.
Y entender cuáles eran esas dinámicas de la sexualidad, del cuerpo, porque uno llega con un montón de prejuicios y de ideas que tiene uno desde de turista, que se hace una idea de que todo el mundo en el Caribe muestra el cuerpo, que es liberado, etcétera.
Sí.
Cuando estás aquí uno se da cuenta que estas formas de colonización que vivió esta región, y particularmente una ciudad como Cartagena, que tiene una herencia muy fuerte de la colonia y
sí.
De la colonización de los cuerpos, que entonces muestra otra represión. Entonces digamos que en eso Caribe Afirmativo fue una organización un poco que leyó el contexto, que hizo investigación, digamos que apareció en un momento político clave, eso nos facilitó cosas, y sí hemos tenido dificultades de financiación, dificultades
sí.
para soñar, para hacer cosas, pero nunca hemos dejado de soñar.
Claro.
Hoy la organización tiene presencia en 6 lugares en el Caribe colombiano,
sí.
Incluso hoy tiene una sede en Medellín, incluso ya hay una casa afirmativa en Medellín que trabaja temas de movilidad humana. Entonces digamos que yo creo que la gran dificultad que tuvimos en Caribe era un poco eso, o sea, cómo mostrar que uno siendo paisa,
sí.
Más que paisa siendo antioqueño, porque yo no soy como yo no reproduzco esos valores paisas, que además los pongo en cuestión, los intercelo porque no me gustan.
Claro.
Pero digamos que no habiendo nacido en el Caribe, con el privilegio de ser, es decir, es que aquí yo me doy cuenta el privilegio que tiene ser paisa, ¿me entiendes? Como, ay, usted que habla tan bonito, usted que no sé qué, ustedes que tienen una ciudad tan bonita.
Sí.
Y entonces se nos empieza que son tan berracos, tan echados para adelante. Yo empezaba a sentir que había un lugar de privilegio en el relacionamiento.
Sí.
Y creo que uno tenía que hacer una reflexión frente a ese lugar de privilegio, porque a veces ese lugar de privilegio no le permite a uno ser empático, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, un poco, yo creo que la gran dificultad que yo tuve era eso, confrontarme día a día con mi realidad y tener esa capacidad de empatía con mis estudiantes, por ejemplo, en la universidad, de entender que si teníamos clase, la primera clase de la mañana,
sí.
Se podían llegar tarde, no porque no tuvieran compromiso, sino porque se enfrentaban a un transporte público
colapsado.
Bastante incierto, colapsado,
sí.
Y que pues no era lo mismo salir en Medellín a tomar el metro, que de alguna u otra manera posibilitaba mayores agilidades, que
claro.
Llegar en un transporte público como el que llegaban en Cartagena, que incluso en esa época no había Transcaribe.
Claro.
Entonces era un poco eso, el tema de la empatía. Yo creo que esa fue mi lucha, ha sido siempre mi lucha. Y cómo no poner mi verdad de montaña, mi verdad montañero,
sí.
En la lógica del Caribe, sino entender, es hacer una lectura de este territorio plural, diverso,
sí.
De un territorio con múltiples regiones, con múltiples culturas, con múltiples formas de ver que esto no era un asunto homogéneo, que era diverso en las formas de hablar, de comer, y que no había un modo único de ser Caribe, que hay muchas maneras de vivir y ser Caribe. Y creo que esa fue mi lucha, pero también ha sido mi gran aprendizaje. Yo le agradezco porque hoy me he movido desde La Guajira hasta el sur de Córdoba, el Urabá antioqueño, y creo que siento que, es decir, ya no siento que son tierras como lejanas, ¿me entiendes? Yo no sé si a veces pasa más que uno a veces llega y ve como pueblos o territorios, uno dice, ¿cómo puede vivir la gente acá? Porque uno siente que son lugares como en tierra perdida, como se dice. Yo lo que siento es que ahora yo tengo una mirada como de acá distinta, yo digo, claro, tengo otra concepción del centro y la periferia. Yo creo que vivir aquí me ha permitido entender que el centro y la periferia no pueden ser solamente construcciones administrativas o políticas, sino que también son constructos simbólicos, ¿me entiendes? De afinidades, y de miedos también que uno tiene en lo personal.
Profe, del amor al odio. Todos los que trabajamos en lo social, hay cosas que amamos, las hacemos por vocación, porque nos enamoramos de esta, de este entorno, de este contexto, y hay cosas que definitivamente como que no nos gustan, odiamos o no queremos. Y eso también muchas veces nos confronta a nivel personal, nos pone como en dilemas éticos, por decirlo así. ¿A usted qué le hace enamorar de trabajar en lo social y qué odia de trabajar en lo social?
Yo amo de trabajar en lo social, por ejemplo, escucharte a ti cuando hacías un reconocimiento de cosas que yo había olvidado y que tú me recordaste, ¿cierto? Como me dijiste, aprendí eso.
Sí.
Yo amo de lo social que yo me encuentro hoy personas con las que interactué hace 20 años y que me dicen, Alex, las gracias porque nos ayudaste a poner en cuestión tal cosa, ¿cierto?
Claro.
Un poco amo de lo social la posibilidad de, que tenemos nosotros y nosotras desde la palabra, desde nuestro relato, desde nuestras formas de actuar, sí, la posibilidad de poner en cuestión el status quo, ¿cierto? De poner en cuestión este sistema económico que reproduce pobreza, estas formas de racialización del mundo de la vida, el patriarcado, la homofobia, de poner en cuestión estos sistemas históricos de opresión. Yo amo eso, esa posibilidad de incomodar con nuestros discursos, digamos, esas estructuras que están ahí. Amo esa posibilidad de desobediencia, amo esa posibilidad de crear. Amo algo que para muchos de mis colegas es un problema, para mí es lo que más amo del trabajo social, y es no tener modelos y rutas, porque yo siento que cada experiencia de trabajo social es una experiencia única y nueva. Uno tiene que construir sus rutas, en cada experiencia uno construye sus rutas. Yo creo que eso es lo más, lo que a mí más me encanta del trabajo social, porque eso nunca uno se aburre.
Sí.
Siempre va a estar como en esa angustia creadora.
Hay algo que, y me disculpa antes de que diga lo que odia, yo lo diría como de una forma más romántica. Usted lo expresa maravillosamente, pero yo le diría una forma más romántica, y es poder marcar como la vida a otras personas, poder hacer como ese impacto positivo, esa marquita positiva que les deje o que les mueva el piso o que los inspire a algo diferente, y como usted dice, que los cuestione a pensar una realidad diferente posible, ¿no? Una realidad nueva.
Sí, y que incluso uno mismo, o sea, porque uno también, sí, uno nunca sale el mismo, o sea, uno después de intercambiar con ellos y ellas, ni ellos son los mismos, ni uno es el mismo, ¿cierto? Es aprendizaje en doble vía. Yo creo que eso es muy bonito del trabajo social y del trabajo comunitario particularmente.
Y ahora lo que
odio, la burocracia, odio la mercantilización de lo social, las políticas neoliberales en torno a lo social, que en la intervención prime más una lista, una fuente de verificación, una fotografía, un pretest, un post-test, que el mismo proceso. O sea, nosotros terminamos volviéndonos como la ley, la aplicación de la ley tiene la medicina. Yo siento que hemos caído a veces en la aplicación como de unos modelos hiperinstrumentalizados, tecnocratizados. Entonces vos vas a dictar un taller de 2 horas y te demoras 45 minutos recogiendo firmas, tomando fotos, llenando un montón de huevonadas, que son más allá, que son burocracia y que son también desconfianza por el otro. Yo hago parte de una historia de un trabajo social que no era eso. O sea, a mí me tocó parte de intervenir y de trabajar en lo social distinto, donde había, obviamente uno evaluaba, pero había una credibilidad de alguna manera por lo que hacíamos, por el trabajo. Yo creo que hoy hay veces que se está más preocupado por las fuentes de verificación que por el que el proceso aporte. O sea, la gente está más preocupada por tener el listado de asistentes, que por el aprendizaje y por la reflexión que se haya tenido en muchos espacios. Yo creo que hay una tensión muy fuerte que a uno le toca enfrentar, guerrearla día a día. Sí. En lo particular, creo que es lo que más detesto de lo social hoy, ¿cierto?
Muchas veces, profe, es igual, por ahora está, ¿cierto? Yo creo que ya depende como de cada profesional, como teniendo claro que hay que llenar el listado de asistencia, firmas, que hay que tomar la foto, yo como trasciendo un poco esa burocratización de lo que hacemos para en verdad impactar en la vida de los otros a pesar de tener todo lo otro. Y claro, sigue existiendo eso que odiamos, pero creo que eso también como que es un reto que a uno lo debería cuestionar a cómo voy a impactar y no quedarme solamente en lo que debo hacer, ¿no?
Sí, indudable. O sea, yo he aprendido un poco también cómo sortear eso y vuelvo a persistir en medio de esos asuntos, pero sí, se vuelve muy agotador, se vuelve desgastante.
Total.
A veces también hay una cuestión que es esa necesidad de que el dato sea cuantificable, de esa, por ejemplo, en el tema de las políticas sociales o de los programas de intervención que tienen un fondo de cooperación o en lo gubernamental, esa necesidad del dato estadístico en escenarios donde no es posible el dato estadístico, eso es bastante complejo, pero hace parte, digamos que es un odio que está relacionado con la tensión. Son las típicas tensiones que tenemos que sortear día a día, y que obvio, no es un odio que me paraliza, o sea, es una tensión, es un odio que yo vuelvo tensión y lo vuelvo contradicción. Porque yo sí creo también un poco que si hay algo que le agradezco haber estudiado en una universidad pública como la Universidad de Antioquia, es entender el tema de lo dialéctico, de la dialéctica, ¿cierto?
Sí,
De la
total.
tensión y de la contradicción. Es decir,
Total.
entender que en lo social intervienen diferentes intereses, actores con intereses disímiles y contradictorios, y que en esa lógica es la que uno tiene que estar metido, ¿cierto?
Es verdad. Pero, ¿a qué le tiene miedo? ¿Cuál es su mayor miedo en el ejercicio profesional de trabajar en lo social?
A terminar aconsejando a alguien, le tengo pavor a aconsejar. Es decir, me da pánico terminar diciéndole algo a alguien,
Tienes que
algo
hacer esto.
que yo no sé si yo haría.
Ay, o sea, yo no sé, y eso también implica, profe, que el otro tenga el interés genuino de formarse y de cuestionarse, porque si el otro simplemente va, hey, pero es que tú me tienes que dar la solución, o yo espero que tú me digas qué tengo que hacer, ahí es donde uno lo confronta, ¿no? Pues, si el otro no tiene el interés genuino, entre comillas, la fácil para mí trabajando en lo social es, bueno, intenta hacer esto. ¿O qué piensas tú?
Claro, es que yo hoy creo que el problema está, y además es que también estamos hoy entendiendo que a veces pretendemos, sin conocer al otro, sin conocer su historia, es decir, el problema es opinar en la vida del otro sin conocer el contexto histórico del otro, sin hacer una mirada, sin tener un tratamiento fenomenológico a su experiencia vivida. Yo creo que ahí es muy grave y es muy delicado. Porque claro, hay personas, pues claro, cuando vos entendés el contexto, toda su historia, entendés de alguna manera el sentido frente a cómo esa persona asume lo que tú decís o no decís, o lo que vos llamás el interés. Porque tiene un interés o no tiene un interés. O sea, a lo mejor es que no tienes interés porque no se ha interpelado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el tema de las violencias, hay muchas personas que han naturalizado la violencia. Entonces, lo que para mí es visto como una violencia y es problematizado, para ese otro o esa otra a lo mejor está naturalizado, normalizado. Y pues yo no puedo simplemente llegar a decirle, vaya denuncia a tu esposo porque la golpea. Pues
Total,
no, detrás
un enredo.
de eso hay todo un contexto y un texto que
Historia.
tengo que empezar a entender. Y yo no puedo ir
Total.
a decir, vea, esta no denunció al marido a pesar de que yo le dije y le mostré la ruta.
Sí,
No,
es
un
verdad.
momentico, es que detrás de la denuncia al esposo hay toda una sanción moral, social. Esta mujer está inmersa en un contexto machista, patriarcal. A
Total.
esta mujer la terminan acribillando donde va a denunciar al marido, porque incluso hasta su misma familia de origen la va a terminar acribillando. Entonces yo creo que es ahí donde uno tiene que evitarse a veces la opinión, porque tiene que llevar esa problematizar el contexto y es a ver, ¿qué pasaría si tú lo denuncias? ¿Qué pasaría si no lo denuncias? Es decir, creo que es ahí donde vos tenés que facilitar, digamos, esa posibilidad de reflexividad en el otro.
Es como un poco lo que usted nos decía hace un rato de la forma en que llegó a la Universidad de Cartagena, o sea, escuchar primero, tener siempre una disposición de escuchar y generar un poco de empatía con el otro antes de atreverse a emitir algún juicio, alguna opinión, alguna de sugerencia, ¿no?
Cris, es que mira que me pasaban cosas muy tesas. Por ejemplo, estábamos en reuniones de profesores discutiendo cosas en las que a mí me picaba la lengua por decir, ay, es que eso ya lo hicimos en la Universidad de Antioquia de tal manera.
Claro.
Y yo decía, yo, ¿vos imaginas la arrogancia en la que hubiera quedado yo con un tipo de opinión de eso?
Claro, total.
O sea, yo me callaba mi jeta.
Sí.
Y entendía que había otras discusiones. Es decir, que y en la Antioquia se discutían unas cosas por el contexto, pero que aquí había que discutir otras cosas porque yo no leía el contexto.
Sí.
Y es eso. O sea, yo, mira, yo te voy a contar algo que era muy vergonzoso.
Sí.
Y lo quiero contar un poco también porque yo creo que hace parte de esto.
Sí.
Era el tema de los nombres, Cris. O sea, los nombres. Y yo me di cuenta también lo racista, el racismo internalizado que tenía
sí.
cuando llegué a Cartagena. Sí. Porque a mí, la gran mayoría de mis estudiantes eran afrodescendientes, negros, palenqueros o raizales, ¿cierto?
Sí.
Pues a mí todos se me parecían.
Sí.
Y eso es racismo. O sea, es como cuando a vos todos los chinos se te parecen, ¿cierto?
Total, sí.
Entonces mi primera reflexión fue darme cuenta sí. del racismo internalizado,
sí.
paisa mierdero que yo tenía, metido. Porque todas se me parecían, o sea,
total.
Yo y no diferenciaba.
Mm.
O con el tema de los nombres.
Sí. Entonces,
a mí todas, porque los nombres del Caribe tienen otras maneras. Entonces
total.
Yo no podía aprenderme los nombres, eso de que se me parecían. Entonces también era una confrontación conmigo mismo,
sí.
frente al racismo, frente a mis modos de hablar, por ejemplo. Vos sabés que yo dando clases soy muy puesto en escena, muy dramatizador.
Sí. sí.
Cierto, entonces yo me sentaba en el piso, me sentaba en una silla y aquí hay otros formalismos.
Sí. Pues
claro. O por ejemplo, a mí nunca se me olvida lo irresponsable que uno es a veces como docente.
Sí.
Mira, yo estaba dando un curso de introducción a la antropología.
Sí.
Y sin haber hecho como un perfil de los estudiantes.
Sí.
Tenía como esa pretensión que uno tiene de profesor, con estudiantes de primer semestre, que quiere como llegar a imponer como esa idea de que es que estamos en la universidad, ustedes ya no son de colegio. Ese asunto, no sé si me entendés, como fastidioso y pedante que uno se monta a veces.
Sí, claro, como que cambian el chip, muchachos, sí.
Ajá. Exacto. Entonces yo llego aquí un poco y es que tenemos que confrontarnos con la religión, hay que, como decía Marx, la
sí.
religión es el propio del pueblo, hay que matar a Dios, como decía Nietzsche, pues creo que es un montón de cuestiones.
Sí.
Y resulta que yo estaba recibiendo estudiantes de 16 a 17 años
sí.
que venían de iglesias cristianas, evangélicas, católicas, que sus papás eran pastores de iglesia.
Sí.
O sea, y yo decía, yo marica, o sea, ¿qué generé yo en esa clase? O sea, y eso se da, o sea, igual, porque yo salía muy tranquilo de la clase, no, wow, hoy les llevé a pensar, a problematizar.
Sí.
Pero después me di cuenta que yo no los había llevado a problematizar nada. Un estudiante una vez me dijo, profesor, usted es muy irrespetuoso.
Claro.
Cuando entendí lo irrespetuoso que estaba haciendo, y yo, claro, es que no es poner en cuestión, no dejar de ser crítico.
Sí.
Primero hay que conocer el contexto. Entonces, eso ha sido un aprendizaje para mi Cris. Entonces, ya hoy llego, así no avance mucho el primer día de clase, pero venga vos quién sos, de dónde venís, qué haces, qué te gusta, a qué te tenés miedo, eso que tú y yo estamos hablando.
Sí. O sea que es como llevarlos a cuestionarse, pero de una manera más respetuosa y conociendo un poquito más ese contexto del otro, ¿no?
Que no sea yo el que lo invalide, ¿me entiendes?
Sí,
porque es que yo soy quien para ir a invalidar las creencias del otro, por favor.
Pero
es muy dado, entonces, como, sí, no sé si me hago entender. Entonces, yo no es que yo me haya vuelto más relativista, yo no creo que es un relativismo. Un poco lo que he tratado de hacer es un poquito más empático y entender que, por ejemplo, en muchos escenarios de violencia y de guerra,
sí.
Los únicos que estuvieron fueron los curas, los pastores, monjas, y que eso llevó a que en muchos contextos de guerra en este país,
sí.
referente sea la iglesia y no el Estado, pues, no el Estado como lo conocemos nosotros, o
claro.
los trabajadores sociales, por ejemplo.
Sí, tiene toda la razón. Pero bueno, y es que ya lo que sigue es hablar de en lo que la embarró y usted lo admita. Usted nos acaba de confesar prácticamente algo en lo que siente que, claro, la estaba embarrando, la estaba cagando. No sé si tenga alguna otra experiencia que nos quiera contar en que siente que hizo mal las cosas y que, uy, si lo devolviera el tiempo lo haría diferente.
No, muchas. Sí. Yo creo que si hay algo que uno tiene que reflexionar es que en el trabajo social y en lo social uno lo embarra mucho. ¿Me entendés? Sí. Por torpezas, por ligerezas, por la necesidad de agradarle al otro, ¿me entendés?
Sí.
No, yo creo que en toda experiencia uno la embarra. Sí. Creo que lo que uno tiene que reconocer en el trabajo social es su capacidad de reflexividad y de reconocer cuando la equivoca. Y yo lo que sí he vuelto un poco, y por eso hablo de ello tranquilamente, incluso lo hablo en la clase de las embarradas.
Sí.
Yo he vuelto, es un componente humano, porque además yo creo que lo social, intervenir y el trabajo en lo social es eminentemente humano, por encima de cualquier cosa. Sí. Y en lo humano hay equivocaciones, y las equivocaciones uno las reconoce y reflexiona de ellas.
Y aprende de ellas.
No, yo he tenido muchísimas, o sea, sobre todo basadas en prejuicios,
sí.
Prejuicios con el otro, con la otra, de intentar sacar al otro de su contexto. Yo, mira, cuando trabajamos en la Escuela Nacional Sindical, hacíamos una cosa que era aparentemente muy buena, pero que después nos dimos cuenta que no era tan buena.
Sí.
Porque, por ejemplo, nosotros llevábamos los chicos a la Escuela Nacional Sindical en el centro, ahí en el pasaje de Boyacá,
sí.
Y digamos que ellos no estaban en sus barrios, ¿cierto? Sí. Entonces los llevábamos a un lugar seguro para nosotros, que era el auditorio de la Escuela Nacional Sindical,
sí.
Y ahí hablábamos del diálogo, de la palabra, de no sé qué mierda, de forma de reconciliación, de reivindicación de derechos.
Sí.
Pero ellos, ese era su lugar de visita, su realidad en sus barrios era otra.
Claro, sí.
Entonces, ese fue, era digamos, decir, ¿cómo van a ir a dialogar con actores que no saben del diálogo? Y nosotros les estábamos diciendo a ellos que dialogaran. Era prácticamente mandarlos o mandarlas a que los aporrearan. Pero eso lo logramos entender, porque cuando uno hace esas reflexiones, las equivocaciones, uno reflexiona y cambia sus lógicas.
Sí.
Digamos que esa fue un aprendizaje muy importante para mí. Otro aprendizaje muy, muy, muy fuerte para mí fue como en el mundo de la diversidad sexual,
sí.
Con el tema de lo LGBT, ¿cierto? Como es que la gente hay que llamarla desde lo LGBT, esa es la categoría, digamos, respetuosa, ¿cierto?
Sí.
Usted no, usted es lesbiana, usted es gay.
Sí.
No, resulta que es que a mucha gente no le gusta ser gay ni lesbiana, es marica, es cacorra,
sí.
Es cualquier cosa, me hago entender,
sí.
Pero que no se nombran desde el lugar que aparentemente yo creo que es el adecuado o el válido, porque políticamente está validado así.
Claro.
Y resulta que no, resulta que es que yo tengo que entender que no es fácil nombrarse negro y gay, por ejemplo, es más fácil nombrarse negro y cacorro. ¿Cierto? En un contexto de no nombrarse.
Sí, claro. ¿Cierto? Sí.
Entonces, son aprendizajes muchos. O sea, yo lo he embarrado muchísimo.
Eso va de la mano. Embarrarlo y aprender.
Sí. Con estudiantes, por ejemplo. O sea, yo he tenido que aprender a que los estudiantes no me caigan mal. Porque, claro, los estudiantes no me caigan mal.
Ok.
O sea, yo tenía estudiantes que no soportaba, que me caían mal, o sea, eso es todo un debate, ¿vale? A mí me toca, a uno le toca darse duro, porque uno no tiene por qué, o sea, ¿cómo haces vos con un estudiante que te cae mal, pero que además es bien pilosa o bien piloso, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
O que es bien mediocre, pero que su mediocridad también tiene otro trasfondo, ¿cierto? No sé, o sea, todas esas cosas, mira, a mí nunca se me olvida una vez que yo califiqué un examen.
Sí.
Porque también hacía examen.
Sí.
Era un examen en una universidad privada.
Sí.
En el que me parecen súper charra la gente que estudiaba ahí, pero súper fastidiosa, pues porque estaban en otra lógica, ¿cierto?
Claro.
Y recuerdo que había un examen perfecto. O sea, yo nunca hacía mucho tiempo en esa universidad, no había evaluado un trabajo tan bonito, una reflexividad increíble. Es decir, está con 5. Uh-huh. Digamos, mientras todos acaban 3.5, 3.6, 2, ese examen valió, era Marta, nunca se me olvida.
Sí.
Y yo pensaba, yo, Marta, es esa de gafitas que está allá al fondo, esa que es como inteligente.
Sí.
Y yo llamo a Marta. Marta, hice primero reconocimiento público, bueno, y este examen es de Marta. Y se para una chica, grilla, sí, perdóname la chica, ¡ah!, pero si la en ese momento, obvio, sí, de cirugía, en las tetas, en el culo, en la nariz, peligrilla, y bueno, y hablo de Marta porque Marta sabe que yo hablo de ella y que la quiero mucho, además, somos muy parceritos.
Sí.
Se para ella y yo la miro feísimo y le digo, no, es que este no es tuyo, es a Marta.
Sí. Y ella dijo, yo soy Marta.
Yo soy Marta. Y otra.
Plop, plop.
Claro, yo no dice, hijo de madre, el prejuicio, qué mierda tiene uno en la cabeza, qué capacidad tiene uno de poner al otro en un lugar de alteridad, de ejercer violencia jerárquica sobre ese otro. Sí. Y bueno, más allá de eso, ¿qué toca hacer? Pedirle perdón a Marta. O sea, Marta, perdóname, discúlpame, quédate después de clase y hablemos un segundo.
Total.
No sé, o sea, yo, es muy complicado. O sea, y, pero yo creo que lo más bonito, Maxi, yo sí he tenido la capacidad de admitir que me equivoco. A veces sí me cuesta, pero lo admito. Y yo no tengo problema en pedirle disculpas a mis estudiantes. O sea,
claro.
Por ejemplo, ahorita con lo virtual, el semestre pasado me tenía un equivocado horrible con mis estudiantes.
Sí.
Empecé a exigirles cosas que no debía.
Sí.
Y luego le dije, yo no saben qué, si tienen razón, o sea, me equivoqué, vamos a jugarnos por otro lado.
Claro.
Y claro, la dinámica del curso cambió. Entonces,
sí,
creo que a veces en lo social debemos dejarnos de sentir tan salvadores,
sí,
tan omnipresentes, de que no nos equivocamos. No, a mí nunca se me... A mí Olga Lucía Vélez, una profe de la Universidad de Antioquia, a quien amo profundamente,
sí,
y a quien le debo mucho de lo que soy como trabajador social, me enseñó a eso. O sea, parece, reconozca que usted es humano y que como humanos nos equivocamos en lo que hacemos.
Total. Sí.
Y que eso nos hace más empáticos con el otro y nos da también la posibilidad un poco de tener un mejor reconocimiento de ese otro.
Total. Es que yo pienso que un poco el reto también es normalizar eso de equivocarnos, pero ojo, no normalizarlo para, ay, me equivoqué y sigo velarnos, sino, bueno, es normal, hay que asumirlo que es parte de la humanidad de nosotros y qué debo aprender de eso y qué voy a hacer para mejorar para la próxima, qué voy a hacer para crecer como ser humano. Porque muchas veces lo que pasa es que nos damos látigo o nos da miedo asumir nuevos retos precisamente porque, y si me equivoco, ay, es que yo no sé de eso, y ahí se queda como... Muchas veces el profesional estancado y atrancado, ¿no?
Sí, tal cual. Y creo que la academia a veces no facilita esos espacios, ¿me entendés?
Sí.
Porque en lo social hay veces los proyectos dejan de lado ese sentir de lo social, del profesional que está ahí, ¿me entendés?
Sí,
o sea, todo es un indicador, todo es una valoración, es un indicador del resultado del proceso.
Sí.
Pero pocas veces, y nosotros hemos abandonado mucho, es decir, en la época yo tengo claridad, es un poco que hubo una época en el que había equipos de equipos psicosociales que daban apoyo al mismo, o sea, espacios de encuentro en el que los colegas se juntaban a hablar,
sí,
y hablar de sus experiencias y no sé qué, y todo eso.
Sí.
Y yo siento que hoy, paradójicamente, tenemos más información, pero indudablemente tenemos mucha menos comunicación en ese sentido.
Sí, sí.
Porque nuestras redes hoy efectivamente son un lugar para mostrarnos, para mostrar la foto bonita, lo que estamos haciendo muy bonito en el trabajo,
sí,
pero no son espacios para facilitar eso que nos hace vulnerables, ¿cierto? No, yo sí creo que necesitamos mucho más rescatar eso, esos lugares de diálogo frente a eso, que es tan humano, ¿cierto? Que es,
sin querer, pues, como, y sin querer como exaltar ni decir que esto sea pues lo más maravilloso, yo siento que este espacio, este podcast que me dio por crear, precisamente permite eso, conocer cómo esa parte humana de nosotros que trabajamos en lo social, y porque siento que, claro, hay mucha información desde lo ideal que debería ser el trabajo en lo social, o lo que debe, el deber ser, mejor dicho. Pero, hombre, en la realidad el ejercicio nos confronta con muchas situaciones que para nosotros son un dilema, un asunto que, bueno, ¿y por dónde me meto? A la final, el ser humano no tiene una fórmula mágica para poder hacer ese acompañamiento, intervención o cualquier desarrollo, pues, de intervención comunitaria o social. Entonces, yo creo que aprendiendo de la experiencia de los colegas y de los retos que ellos también han asumido, uno puede como generar reflexiones para seguir adelante en su propio camino, ¿no?
Sí, eso es innegable. Y yo creo que nosotros, desde lo social, tendríamos un poco que aprender de disciplina. Por ejemplo, la antropología, hay una cosa muy interesante, y es que muchos de los antropólogos, por ejemplo, como Clifford Geertz, Renato Rosaldo, poco han hablado precisamente de eso, que viven en el trabajo de campo. Incluso el mismo Malinowski lo hablaba, ¿cierto?
Sí.
Lo que implicaban esas confrontaciones en lo personal, todas esas movilizaciones que implica uno el trabajo etnográfico.
Sí.
Nosotros en lo social necesariamente somos unos etnógrafos, ¿cierto?
Sí.
Y nos enfrentamos precisamente a un montón de vicisitudes, de dificultades, de confrontaciones, de prejuicios, de miedos, de rabia, que a veces no canalizamos, que no encontramos con quién hablarlos,
sí,
y que nos terminan reventando a veces, ¿cierto? Entonces, sí, muy bacano, Chris, que generes este tipo de espacios, porque, pues, además de que son muy entretenidos, son bastante terapéuticos también, diría yo.
El diálogo como forma de terapia. Profe, bueno, yo creo que ya estamos como llegando como al final de esta conversación. La verdad la he disfrutado muchísimo. Siento que nos podríamos quedar hablando horas y contando sus experiencias y aprendiendo como todo ese bagaje que ha tenido. Sinceramente me siento muy honrada de haberlo tenido en este espacio. Mil gracias. Yo espero que lo haya disfrutado tanto como yo.
No, muchísimo, Cris. De verdad que es muy rico hablar contigo, recordar esas épocas.
Entonces, no sé si quiera regalarnos algún mensaje final, como para ya cerrar, así nos escuchan muchos estudiantes y ya algunos, muchos graduados que ya están empezando a conocer este podcast.
Pues no, nada más que, o sea, yo un poco para ser consecuente con eso de la opinión y el consejo, no, nada. Yo creo que es básicamente no perder la capacidad de pasión.
Sí. Creo
que la pasión no es un asunto meramente instintiva,
sí,
sino que la pasión también se construye. Es que no, yo creo que uno no puede dejar de ser un apasionado por el trabajo social. Y en eso hay que rescatar que apasiona y pelearse por eso que le apasiona a uno. Si le apasiona la investigación, si le apasiona el trabajo comunitario, si le apasiona el trabajo en lo laboral, también es eso. Aunque a veces la vida lo pone a uno en los lugares más sospechados,
sí,
pero es permitirse eso. Es decir, yo cuando estudiaba trabajo social en la Universidad de Antioquia, todo me imaginé menos terminar en los lugares en los que he venido terminando.
Claro.
Pero es también permitirse eso, permitirse descubrir caminos. Creo que eso es importante. Permitírselo simplemente, escucharlos, y enamorarse de esos caminos que le van llegando, de esos paisajes que se le van abriendo a uno a los otros.
Sí, definitivamente no es que uno tenga que tener todo claro ya. Entonces, el camino se va mostrando. Profe, mil gracias por esta conversación y nos veremos entonces ya el próximo martes.